Hemos escuchado recién de un hombre que sepultó su testimonio y murió, Sansón. Vamos ahora a leer de un hombre que también murió por su testimonio, pero su testimonio fue bueno. Un hombre que dio buen testimonio y también murió. Vamos a leer en Hechos el capítulo 6. El libro de los Hechos y el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1, Hechos, el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En realidad, aquí hemos leído de siete varones de buen testimonio, pero vamos a destacar uno de ellos que podría ser el que representaría a estos siete, del cual tenemos más detalles: Esteban, varón de buen testimonio. El testimonio, o nuestro testimonio, en realidad es un término muy familiar, muy conocido entre nosotros, los creyentes de las asambleas, y con justa razón, pues, es un término bíblico. Y la Biblia habla del creyente en relación de que debe cada uno de nosotros, creyentes, debemos tener buen testimonio. Y debemos dar un buen testimonio. Antes de ser salvos, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de conocer nada de las Escrituras, no había nada de bueno en nosotros. ¿Qué testimonio de bueno podría haber si nuestro andar era en el pecado? Pero cuando obró el poder del Espíritu Santo, mostrándonos nuestra gran necesidad, conociendo el testimonio de Dios, recibimos el testimonio de Dios, dice Primera de Juan, capítulo 5, acerca de su Hijo. Creímos en el Salvador, llegamos a nacer de arriba del Espíritu de Dios, y ahora podemos dar testimonio de la verdad. Y hermanos y hermanas, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que demos buen testimonio de la verdad. Y Esteban aquí es un ejemplo motivante para nosotros, porque no es mucho de lo que se nos dice de este hombre de Dios, pero hay siete cosas que quiero destacar rápidamente y dejar lugar para otro hermano al final de esta reunión. En cuanto a su testimonio, 7 cosas que se nos enseñan de él. Y lo primero que leímos en el versículo 6, dice: buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primero, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Cuando la Biblia nos dice que Esteban fue lleno del Espíritu Santo, cuando en Efesios el capítulo 5 se nos exhorta, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Esteban, primeramente, se nos dice, fue un varón que dio buen testimonio. Un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Como escuchábamos esta mañana, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emoción, no es un viento, no es algo que viene y va, como tan tristemente hay personas que reducen al Espíritu Santo con ese tipo de términos y conceptos que son falsos. Pues leemos en Juan el capítulo 3, Dios no da el Espíritu por medida. Y no es que uno puede tener un poco del Espíritu Santo y después tener más del Espíritu Santo y después desear tener más del Espíritu Santo y finalmente ser lleno del Espíritu Santo. Eso no es escritural. Todo el que es nacido de Dios tiene el Espíritu Santo morando en él. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Y no solamente una parte de él, sino Dios mora en cada uno de los que él ha sellado por el nuevo nacimiento. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cada creyente tiene todo el Espíritu Santo morando en su persona. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de ser llenos del Espíritu Santo? En el contexto de Efesios, el capítulo 4 y capítulo 5, donde encontramos esa verdad, siempre cuando hay una duda en cuanto a un término, en cuanto a un concepto, una frase, hay que ir al contexto, hay que leer capítulo 4 de Efesios, capítulo 5, porque ahí es donde habla de ser lleno del Espíritu Santo y podemos aclarar esta verdad, porque habla del andar, el andar del creyente, de su vida, su testimonio a su alrededor, y se mencionan 18 cosas. Por lo menos hay 18 cosas que son pecados que no deben estar en la vida del creyente, que es templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, se menciona allí la mentira, el hurto, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas, las necedades, las truhanerías, la idolatría, las palabras vanas, la insensatez y la embriaguez. 18 cosas, 18 pecados que no deben estar en nuestro testimonio. El testimonio en la vida del creyente, no deben estar estas cosas. Y no es que uno puede tener más o menos del Espíritu Santo, sino más bien que el Espíritu Santo pueda tener más de uno. Y así poder ser lleno del Espíritu Santo. Voy a usar una ilustración que creo que es simple y usted va a entenderlo mejor por esta ilustración. Si tuviéramos aquí una vasija, una fuente, un cántaro, algo, ¿no es cierto?, grande aquí adelante, y pusiéramos 18 piedras, de esas piedras grandes, pusiéramos 18 piedras dentro de este cántaro y lo llenáramos de agua, hasta arriba.
¿Está lleno el cántaro? ¿La vasija está llena? Sí, está llena. Pero si usted empieza a sacar una por una de estas 18 piedras que están ahí dentro de ese cántaro, de esa vasija, de ese fue de esa fuente, ¿habrá espacio más para llenarla de agua cuando salen esas 18 piedras de adentro de ahí? ¿Es cierto que todos entendemos la física que sí? Ahora hay más lugar para estar lleno el cántaro con agua. Bueno, es un ejemplo que nos ayuda a entender que no es que el Espíritu Santo de Dios no esté en uno o en más o menos medida, es que hay cosas en nuestro testimonio, en nuestro andar, como dice Efesios 4 y 5, que impiden que seamos llenos del Espíritu Santo. Esteban dio buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, porque él, en su vida, no así en Sansón. Esteban no permitió que esos pecados, esas cosas estuvieran en su vida, impidiendo que él no fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Le ayuda el ejemplo? ¿Le ayuda la motivación de examinar nuestras vidas para que podamos dar buen testimonio en cuanto a estas cosas? Usted puede leer la lista, son cosas muy de nuestro diario vivir y que se pueden convertir en grandes impedimentos, si están estas cosas, la mentira, el hurto, la amargura, el enojo, y todas estas cosas que dejen que seamos llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas para dar buen testimonio del Señor Jesucristo. En segundo lugar, dice aquí en el versículo 3, que estos siete varones, y Esteban estamos viéndole a él, era un hombre lleno de sabiduría. Primero, llenos del Espíritu Santo. Dio testimonio Esteban también porque fue lleno de sabiduría. Y dice en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Lleno de sabiduría para dar un buen testimonio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿No es cierto que en Proverbios 1 leemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, ayer hablábamos de esto, de andar en el temor de Jehová, en nuestro andar para dar un buen testimonio. Lleno de sabiduría. La sabiduría que primero comienza con este andar de temor, de reverencia, de cuidado, de respeto por las cosas de Dios, se refleja en nuestro testimonio. El testimonio nuestro es lo que uno ve, es lo que todos vemos de nosotros, de cada uno, lleno de sabiduría. Y usted puede leer el resto del capítulo 6 y el capítulo 7 y ver realmente cómo este hombre de Dios, Esteban, y en su buen testimonio mostró la sabiduría de Dios en su hablar, en su andar, en lo que él hizo. En tercer lugar, se lee en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Lleno de fe. Un hombre que dio un buen testimonio. Hemos escuchado en la fe esas convicciones que uno tiene que tener con tanta seguridad y certeza, las convicciones de las doctrinas de la fe. Y cuando desarrollamos esto, lo que hemos escuchado en estos días, de basar nuestras convicciones en la palabra de Dios, dice Efesios también, que es el escudo
Tomad el escudo de la fe para que podamos resistir todos esos dardos del enemigo, el escudo que nos protege, lleno de fe. Uno da un buen testimonio para con los de afuera, como leemos en otro lugar. ¿Qué más leemos de Esteban en el versículo 8? Y Esteban lleno de gracia. Lleno de gracia. Y aquí vemos un hombre que tuvo una llegada, tuvo una forma de anunciar el Evangelio. Y el apóstol Pablo en Efesios 3 dice, me fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio. Cuando uno da un buen testimonio en el Evangelio, en su presentación personal, de lo que el mundo ve es lo que uno demuestra en su testimonio. Más allá de las palabras, es la gracia, el favor que uno tiene para con aquellos que les observan, que nos miran, nuestro testimonio. Esteban, lleno de gracia. Y dice de los primeros cristianos, dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, teniendo favor con todo el pueblo, esa gracia da resultados en el testimonio. Siempre me ha llamado la atención esta expresión de los Hechos 14, donde dice en versículo 1 que Pablo y su compañero Bernabé hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. ¿Sabes, hermano, cuando nosotros hablamos, está esta manera de hablar, de testimoniar, de testificar, la gracia que hace tener favor en la recepción del Evangelio? Cuando uno comparte algo de la Biblia con un compañero, con un vecino, con un amigo, está la gracia, estamos llenos de la gracia de Dios para que ellos nos escuchen. ¿Sabe cuándo nos van a escuchar? Cuando nuestro testimonio concuerda con lo que estamos diciendo. Cuando nuestra vida es un excelente reflejo y ejemplo de lo que estamos demostrando por la palabra de Dios. El mundo nos ve, nos mira, observa nuestro andar, más que nuestro hablar. Y si hay gracia en nuestro testimonio, Esteban lleno de gracia en su testimonio, dio resultados que solo la eternidad demostrarán. Y yo creo que uno de los resultados de este hombre lleno de gracia, cuando él, en su defensa, usted puede leer el capítulo 7, uno descubre que esa forma que él entregó su mensaje lleno de fe y lleno de gracia, hablando la palabra de Dios, dice que echaron fuera de la ciudad a Esteban y le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Había un joven observando el testimonio de Esteban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de él. ¿Y quién llegó a ser ese joven Saulo? Bien lo conocemos, ¿no es cierto? El gran apóstol Pablo. Esteban dejó un testimonio marcando un joven que vio la gracia, lleno de gracia, de un hombre de Dios que dio buen testimonio. ¿Sabe que nuestro testimonio, hermanos, puede llegar muy lejos al dar buen testimonio, como también puede lamentablemente llegar muy lejos, como hemos escuchado recién en un caso como Sansón, que arruinó su testimonio para Dios? Dice en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí hay un hombre que no solo lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, pero lleno de poder, hacía
Esteban hizo, demostró con grandes prodigios y señales su testimonio, llevó evidencias de aquel Dios a quien él servía y habló más fuerte en acciones. Y hermano, nuestro testimonio se refleja con hechos, con cosas que uno puede hacer. Y hemos escuchado ayer en el ministerio de nuestro hermano Andrés cómo las acciones justas, las buenas obras que uno puede hacer, las cosas que uno puede demostrar con su vida, con hechos, con poder, frente al vecino, frente al compañero, frente a la comunidad donde uno vive, en la familia, dejan un buen testimonio. Quizás la mayoría de ustedes saben que nosotros vivimos en un lugar de campo, a 20 kilómetros al norte de Los Ángeles, y vivir en el campo no es como vivir en el pueblo, como dicen la gente del campo, los que viven en el pueblo, ¿cierto? La ciudad tienen más comodidades, tienen calles pavimentadas, veredas, tienen luz eléctrica, las luminarias por las calles, paraderos. Hay tantas cosas que ustedes que viven en las ciudades no ni se dan cuenta de que de las comodidades que tienen, ¿no es cierto? Y los beneficios, pero cuando uno vive en el campo la vida es bastante distinta. Y un día un hombre llegó ahí al local en el campo allá en Peñaflor y bueno, se estaba quejando, ¿no?, de todas las cosas que nos faltan y que no hay esto y no hay lo otro y que no hay avance y quejas y puros reclamos y yo le dije, de repente le dije, oiga, ¿qué ha hecho usted por este sector? ¿Qué ha hecho usted por esta comunidad aquí donde vivimos? ¿Qué ha hecho usted? Dígame, ¿qué es lo que usted ha aportado? Tanto que critica, tanto que encuentra todo malo. ¿Qué ha hecho usted por este sector para que salgamos adelante un poco acá? Claro, no había hecho nada, no podíamos demostrar ningún hecho, nada, ni un aporte, ni un beneficio de nada, como para salir adelante. Hechos hablan. Y si yo hiciera la misma pregunta a usted, hermano, de su asamblea donde usted pertenece, ¿qué ha hecho usted por su asamblea? ¿Qué ha aportado usted para su local? ¿Cuál ha sido su aporte en este año 2007? ¿Cuál ha sido su aporte práctico? ¿Usted está aportando algo? ¿Usted está haciendo algo por su asamblea? Cosas visibles, prácticas que quedan. Esteban fue lleno de poder, hacía grandes prodigios, dejó un testimonio de hechos. Y nosotros podemos hablar por las cosas, con la ayuda de Dios, por insignificante, quizás por pequeñas que sean, pero dejan un testimonio de alguien que está aportando, ayudando para que la obra avance, para que la asamblea crezca, para que el local, por último, esté más bonito, sea más limpio, sea más atractivo. Hay mucho por hacer, hay muchas cosas que podemos hacer. En sexto lugar, leemos que cuando Esteban es traído ante falsos testigos, ¿qué dice el versículo 15? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y yo quiero llamar esto Esteban lleno de la presencia de Dios. Vieron su rostro, el rostro de Esteban, como el rostro de un ángel. Su rostro físico, su cara, reflejaba la comunión con Dios que él disfrutaba, la presencia de Dios, la gloria de Dios, por haber estado en contacto con su Dios. Hermana, hermano, ¿sabe usted que la comunión con Dios en la oración, en la meditación de su palabra, queda reflejada en el rostro físico de uno? Sí, puede quedar y debe quedar. Si usted lee en Éxodo 34, va a recordar que Moisés, la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Se acuerdan cómo Moisés bajó del monte después de 40 días estando en la presencia de Dios, en comunión con Dios, y su rostro reflejaba resplandeciente su cara? Lleno de la presencia de Dios. Hermanos, podemos demostrarlo hasta en el rostro. Podemos demostrarlo hasta en nuestra vestimenta, en nuestro atavío. Podemos demostrar la presencia de Dios, la comunión con Él, la obediencia a su palabra. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí en esta conferencia, aquí en el liceo, aquí en el gimnasio hoy día, físicamente, en persona, sabemos que Él está presente. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy. Sabemos que Él está aquí. Pero si el Señor estuviera aquí, pasando por las corridas o por los pasillos, y si el Señor Jesucristo estuviera aquí mirándonos en el rostro, en nuestros rostros, nuestras caras, de cada uno de nosotros, ¿qué vería? ¿Vería el rostro como el rostro de un ángel? ¿Vería paz, tranquilidad, gozo, comunión con Dios? ¿Qué verían nuestros rostros? ¿Qué verían nuestros ojos? Al mirarnos a nuestros ojos, el Señor, si nos mirara a todos nosotros, a nuestros ojos, ¿vería como el rostro de un ángel? Hermanas, yo quiero decir algo con mucho temor y respeto y sentimiento cariñoso, con un espíritu de mansedumbre, en ningún momento para herir a ninguna hermana. Y yo he mirado los ojos de algunas hermanas y he pensado en estos días, si el Señor estuviera mirando sus ojos, ¿qué es lo que estaría encontrando? ¿Estaría encontrando el mundo y su maquillaje, sus pinturas, sus costumbres empezando a reflejarse en los ojos de nuestras hermanas? El testimonio se puede notar hasta en el rostro, en los ojos, sobre todo del privilegio tan grande que Dios ha dado a la hermosura de las hermanas, que naturalmente tienen una hermosura que no necesitan en ningún momento adornar más su belleza natural. ¿Sabe usted que la única mujer en la Biblia que pintó sus ojos fue una mujer maligna, perversa, terriblemente mala, Jezabel? Usted puede leer de ella en 2 Reyes 9, no ahora en casa, y cómo ella murió y sus carnes fueron comidas por los perros. Solemne advertencia de parte de Dios, que hasta nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra cara, nuestro semblante, nuestro cabello, nuestro atavío, nuestro rostro puede mostrar la gloria, la presencia, la comunión con Dios. Esteban, vieron en su rostro como el rostro de un ángel lleno de la presencia de Dios. Y finalmente, lo último que leemos de Esteban, y es todo el capítulo 7, lleno de la palabra de Dios. 55 veces en el capítulo 7, Esteban cita del Antiguo Testamento. Un hombre que conocía la palabra de Dios.
Hemos escuchado esta tarde que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. Esteban, lleno de la palabra de Dios. Siete cosas que le dieron esta calificación de dar buen testimonio. Hermana, hermano, ¿sabe usted lo más precioso, lo más apreciable, lo más hermoso que tenemos en nuestro testimonio? Podemos dar un buen testimonio. Podemos dar un buen testimonio. Y Dios quiere que debemos de dar un buen testimonio para con todos, mayormente para los de afuera, dice, los que nos observan, los que nos miran. El buen testimonio de Esteban que esté en nosotros, yéndonos de estas conferencias con mayor preocupación de algo tan sencillo que uno tiene, es algo precioso que tenemos y que vamos a dejar el testimonio, nuestro testimonio, que sea un buen testimonio para el nombre de nuestro Señor Jesucristo.